Nerea Alberdi, violinista, compositora y divulgadora musical. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, que ya te he hecho un poco de spoiler, que he dicho que vamos a hablar de música electrónica, pero no solo hoy, ¿no?
No solo hoy, los próximos tres o cuatro días por lo menos.
Vale, vale. Bueno, qué bueno. Sí, porque hemos hablado mucho de, últimamente, la orquesta sinfónica, uh-huh, los instrumentos que la componen y demás. Y ahora nos vamos a ir a otro mundo, al de la música clásica. Creo que también vamos a quitar unos cuantos prejuicios, ¿no?, uh-huh, en torno a ella. Pero bueno, vamos a dejarte a ti misma, que para eso eres nuestra maestra musical favorita. Y a ver por dónde empezamos, Nerea.
Pues es que efectivamente en los programas anteriores hemos hablado de cómo en el siglo XX esos instrumentos convencionales, el violín, la trompeta, el clarinete, que se utilizaban de una manera convencional hasta ese momento, se empezaron a utilizar de otras maneras para conseguir sonoridades nuevas. Mm-hmm. Bueno, pues si algo ha dado nuevas sonoridades, nuevos timbres a la música a lo largo del siglo XX ha sido la música electrónica.
Vale.
Que bueno, no me voy a meter mucho en cómo funciona ni en cuáles son sus entresijos, porque es una cuestión ya más de físicos, de temas de acústica y tal, ¿no? Pero bueno, básicamente la electrónica consiste en convertir la energía eléctrica en vibración acústica. Eso es una señal eléctrica, vale, se convierte en una vibración acústica.
Dicho así suena hasta sencillo.
Sí, dicho así suena hasta sencillo, pero, vale, pero vale. Tiene tela el asunto. El caso es que, bueno, me gustaría hablar los próximos días un poco pues de cuáles son sus usos, de cuáles son los recursos que nos da y de cuál ha sido su historia, su breve historia, porque la electrónica empezó, a los años 20 más o menos del siglo pasado y hasta hoy. Tiene como 100 años más o menos de recorrido.
Es mucho más antigua de lo que la gente cree, desde luego.
Eso es cierto, porque todo el mundo, yo creo que en nuestro imaginario la electrónica empieza en los 80, ¿no? Ajá. O algo así. Y vale, realmente empieza mucho, mucho antes.
Vale, vale. No a todo el mundo le gusta. Hay gente, ¿no?, que incluso hay quien no la considera música, ni idea.
Sí, totalmente. Está bastante estigmatizada, sobre todo por la gente, diría, de una generación. Y mucha gente, creo que puede tener que ver el hecho de que, claro, mucha gente va a un concierto y en vez de ver a un batería tocando la batería y a un guitarra tocando la guitarra, ven a alguien como pinchando algo y a alguien cantando. Entonces piensan, ¿esto qué es esto? Que no hay músicos tocando aquí. Esto, claro, que es un puncha-puncha.
Claro.
Y, ¿no?, está esta estigmatización de la música electrónica.
Con todo el trabajo previo que hay antes.
Con, claro, todo el trabajo que hay, eso es. Uno de mis objetivos es desestigmatizar la música,
vale,
electrónica,
qué bueno,
porque,
vale,
tiene mucho curro detrás y realmente ofrece una variedad inmensa, ¿no?
Vale, vale.
Bueno, cuando pensamos en música electrónica, cuando la inmensa parte de la gente piensa en música electrónica, evoca siempre música de baile.
Sí. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. Hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot. Otro día hablaremos de cómo los ritmos latinos también, ¿no?, han invadido buena parte de la música electrónica.
Vaya que sí, ya llegaremos a eso, ya llegaremos,
sí,
a eso.
Vale.
Bueno, y quizá los más nostálgicos, cuando piensen en electrónica, piensen en algo así.
Puncha, ¿no?
El puncha-puncha, el bacalao noventero, ¿no? De la mítica ruta del bacalao y tal, ¿no?
Bueno, que hemos escuchado dos cosas súper diferentes,
¿no? Muy diferentes, sí, sí. El primer tema, sorry.
Este me ha hecho gracia.
Sí, este, la verdad es que lo he puesto porque es muy de mi infancia, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cuando sonaba este tema. Bueno, pues mucha gente tendrá a pensar que un tema como Sorry de Justin Bieber pues es un tema malillo, facilón, edulcorado y tal, pero realmente hacer un tema como Sorry de Justin Bieber tiene mucha tela detrás, muchísimo trabajo detrás y es complicadísimo, complicadísimo. Tiene un nivel de producción y un nivel de utilización de los elementos de la música electrónica pues muy complejo realmente, ¿no?
Ya, lo cual lo quita para que sea edulcorada, pero bueno, luego también nos gusta un croissant de chocolate.
Efectivamente. No. O un tema poperillo, una balada popera de los Beatles, ¿no? O sea, al final... No. Otro de los, bueno, uno de los errores que tenemos es encuadrar la música electrónica en el marco de la música comercial de baile. Sí, es verdad que hay mucha música comercial de baile que es electrónica, pero la electrónica está en muchos otros ámbitos o disciplinas de la música, en muchos otros géneros musicales. Así puede estar presente en bandas sonoras.
Sonora es esta.
Es La chica con el tatuaje de dragón.
Vale.
La banda sonora es de Trent Reznor y Atticus Ross. Trent Reznor es el antiguo vocalista de Nine Inch Nails, un grupo que también, ajá, me gusta mucho. Y son, la verdad, que a día de hoy dos de los compositores más prestigiosos y más demandados en Hollywood, de hecho. Y es que la música electrónica también es esto, ¿no? Música ambiental, nada que ver, claro, con la música comercial de baile. De hecho, aquí había un piano, pero creo que al margen de ese piano, que probablemente no sea electrónica, electrónico, quizás sea un piano convencional, todo el resto de los sonidos son electrónicos, no son analógicos, son, uh-huh, realmente electrónicos.
Uh-huh.
También hay mucha electrónica en discos de bandas independientes o menos comerciales y no necesariamente bailables en absoluto. Sí, este grupo se llama LAM y es un grupo que escuché mucho yo a finales de los 90, principios de los 2000. Sí, es un grupo muy, muy, muy recomendable, la verdad. Y este tema se llamaba Lusty, es del año 96.
Mm, apuntado.
Genial. Y bueno, pues decir que la electrónica va desde los primeros experimentos de compositores clásicos, porque la electrónica al principio se utilizó mucho en la música de los compositores que componían música clásica, que empezaron a mezclar música electrónica con música no electrónica, ¿no? Uno de estos experimentos, porque al principio fueron casi experimentos, se llama Etude über Tengemische y es de Herbert Eimert del año 53 y suena así.
Claro, fíjate, de hace 70 años de esta pieza.
70 años, wow. Eso es, efectivamente, efectivamente. Pues va desde ahí hasta el trap o el hip hop que están tan de moda ahora, ¿no? Como esto.
Tu corazón caliente, el mío está nevado. Solo quiero hielo en mi cuello colgado. Estoy en la boca de tu chica como un helado. Y tú tiritando en un descampado. Aguros caer como si fuera enero. He cambiado la industria de un país entero. Hielo, 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 hielo. Pongo copas en el aire y ese culo al suelo.
Inconfundible Zetangana.
Inconfundible Zetangana, que también me gusta mucho, la verdad, y tiene unas producciones muy, muy buenas. Trabaja con un productor que se llama Alice y, bueno, realmente tiene producciones muy complejas y muy chulas, sí.
Vale, bueno, pues ya hemos ubicado un poquito, ¿no? La música electrónica, ¿dónde está? ¿Dónde la podemos escuchar? Uh-huh. Que está en un montón de lugares, otros muchos que se nos han quedado fuera. Y ahora creo que quieres hacer un poquito de historia, ¿verdad?
Eso, vamos a empezar desde el principio de los tiempos, siguiendo la cronología.
Vale.
Bueno, pues el primer instrumento considerado electrónico de la historia es el theremin. Que bueno,
te lo estaban pidiendo en el WhatsApp ya.
¡Ah, sí! Vale. Que de hecho es anterior a esas grabaciones que hemos oído antes, de que he hablado de que era una obra muy pionera del año 53. No, el theremin es de los años 20 y está creado por Leon Theremin, más o menos en el año 1920. Y alrededor del año 28 apareció otro instrumento que suena bastante similar, que se llama el Ondas Martenot. El creador del theremin era Leon Theremin y el creador de Ondas Martenot, Maurice Martenot. O sea, no fueron muy originales ninguno de los dos con los nombres que le pusieron a sus instrumentos, ¿no? Bueno, ambos inventores eran violonchelistas y de ahí quizá que los dos instrumentos, tanto el Ondas Martenot como el theremin, tengan ese sonido que puede asemejarse un poco a los instrumentos de cuerda frotada, ¿no? Al violonchelo, ajá, a la viola, al violín. Bueno, el theremin es, creo que ya habréis visto alguna vez algunos, es una especie de caja con dos antenas. Ajá. Entonces, esa caja emite la señal eléctrica y entonces tú pones una mano en una de las antenas y la otra mano en la otra antena. No tienes contacto con el instrumento, la pones cerca de las antenas, sin llegar a tocar la antena.
Sí.
Una de las manos controla el tono, es decir, cuando más acercas la mano a la antena, más la señal sube a agudo, y cuando alejas la mano, pues se va haciendo grave. Y la otra mano controla el volumen. Cuanto más te acercas a la señal, más volumen, y cuanto más la alejas, menos volumen.
Es divertidísimo. Yo, sin tener ni idea, cuando he jugado con un theremin, me ha parecido una maravilla.
Es divertidísimo.
Claro, sí. Luego hacerlo sonar bien es otra cosa,
claro,
¿no?
Claro, luego hay verdaderos virtuosos del theremin, claro.
Claro.
Bueno, pues así suena un theremin.
Fíjate, pero qué bonito ha sonado eso.
Sí, ¿verdad? Esto era una escala que se escuchaba perfectamente. Y eso, acercando la mano a la antena, con mucho cuidado, hay gente pues, que sabe perfectamente, claro, pues como en el violín, ¿no? Cuando te acostumbras, sabes a qué distancia tienes que poner cada dedo para que suene cada una nota con particular. Y en el theremin es lo mismo. Sabes cuándo tienes que acercar la mano a la antena exactamente, a cuántos palmos para que dé tal o cual nota, ¿no?
Tiene un sonido muy melancólico así, ¿no?
Sí, también un poco como fantasmagórico,
sí,
pero fantasmagórico, de un fantasma majo.
Sí,
o algo,
exacto,
así, ¿no?
Sí, casi como los fantasmas de los que hablábamos antes con Alfonso Casas, pues se les parece un poquito, sí.
Fantasmas majos, no
sí,
sé, entrañables.
Sí, sí, sí.
Ahora también escuchándolo he dicho que recordaba los instrumentos de cuerda frotada y sí que puede tener algo de viola, de violonchelo. También puede tener algo de voz humana para mí. Me ha parecido que
sí,
se
cierto,
puede parecer a una soprano cantando, ¿no? O algo así.
Cierto.
Bueno, pues el theremin se utilizó muchísimo en el cine de los años 40 y 50, en esta época en la que se puso muy de moda el cine negro, el film noir, sobre todo para reflejar como el tormento de las mentes de los protagonistas atormentados en estos películas de cine negro, ¿no? O dramas psicológicos. Se utilizaba mucho el theremin como, sí, como reflejo de ese tormento que acechaba todo el tiempo.
Ya, así. Bueno, hablábamos de monstruos y tal, pues fíjate, ¿no? Que es el tormento más que monstruos en tu cabeza, ¿no?
Eso es como el monstruo en tu cabeza, eso es. Pues típico hombre en la peli de cine negro que ha asesinado a alguien, no sé, tipo Crimen y Castigo, ¿no?
Sí.
Este tipo de tormento, ¿no?
Ah.
Pues se utilizaba mucho el theremin para reflejar esto. Un ejemplo es la película Días sin huella de Billy Wilder, del año 49, con música de Miklos Rovsa, un compositor grandioso. Este track se llama The Lost Weekend y atentos al theremin.
El ambiente que le da es...
Es chulísimo,
¿verdad?
Es chulísimo. Y es muy de la época también, ¿verdad?
Sí.
Lo asociamos mucho a esta época y a estas películas.
Absolutamente.
Y traigo también un ejemplo más reciente. También de otra peli bastante aterradora. La peli es El Maquinista, con música de Roque Baños, del año 2004, en la que no recuerdo muy bien la trama de la peli, pero sé que había el personaje principal no podía dormir, ¿no? O algo así. Y este personaje sí que estaba muy atormentado. Y este track se llama Nicholas Game y aquí escuchamos el theremin, por cierto, tocado por la nieta del inventor del instrumento, Leon Theremin.
¡Hala, qué bueno!
Sí.
A ver cómo suena. sí, siempre nos lleva a ambientes bastante inquietantes, ¿verdad?
Sí, es inquietante, sí.
Nos dicen por aquí también, Nerea, que le suena a Serrucho con Arco.
Se parece un poco al Serrucho con Arco, es verdad, mucho, de hecho mucho, es verdad. Ajá. Quizá lo que más se asemeje es al Serrucho con Arco. Cierto, bueno. Sí, un buen apunte.
Vale, buen apunte. Bueno, pues el Ceremín tenemos también a la audiencia asustada, desde luego, ¿no? Bueno, pues sí que genera diferentes sensaciones que no es poco para un instrumento. Son las 6 y 32 minutos de la tarde y vamos a saber cómo está la situación del tráfico. Nos lo va a contar Igone Franco porque pues antes nos ponías una tarde bastante complicada con un montón de puntos a tener en cuenta, Igone.
Arratsaldeon. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco pide precaución a esta hora en la Nacional 637 en el corredor del Chorierri, en el Alto de Santo Domingo, por un vehículo que ha sufrido una salida de calzada y un vuelco. En la AP8 en Zaldívar, sentido Donostia, por un camión averiado que ocupa parte del carril derecho. Y también precaución por densidad de tráfico en consecuencia del accidente que ha habido en la A8 en Baracaldo, a la altura de Max Center.
Es que recascó, Igone. Bueno, pues tenemos a la audiencia participando un montón con el tema del Ceremín y otros tormentos musicales también incluso, pero creo que tenemos que ir ahora a hablar de Martenot, ¿no? Que era lo que hablábamos antes, ¿no?
Eso es, el Ondas Martenot es un instrumento menos utilizado que el Ceremín y es un instrumento de teclado, es algo así como una especie de piano que tiene un generador eléctrico y un altavoz. Entonces, la persona que toca se pone como un anillo en el dedo. Ajá. Y va pasando el dedo como al lado del teclado, pero sin tocar las teclas, y va emitiendo como sonidos, muy parecidos a los que emite el Ceremín realmente. Lo que pasa es que en vez de con las antenas es otro tipo de sistema. Pero es eso, un dedo con un anillo que se pasa como al lado del teclado y se va emitiendo sonidos. Y a medida que te aleja, vas de una tecla a otra, vas subiendo en la escala o bajando en la escala.
Vale, vale.
Y suena tal que así.
Wow, también tiene rollo inquietante, ¿verdad?
Se parece mucho, ¿no?
Sí, se parece mucho, pero este, no lo sé, me ha llevado un poquito más a oriente casi, fíjate. No
puede sé. Ser, puede no ser, sé. Puede ser. Quizá yo diría que el Ceremín tiene como un poco más de una identidad más, menos, es un menos anodino. Yo creo que el Ceremín es más especial. Uh-huh. Tiene un sonido muy particular y que me gusta, yo creo que diría que me gusta más.
Sí, no está tan extendido además tampoco, ¿no? El Ondas
Martenot. No, vale. Muchísimo menos, ¿no? Vale. De hecho, casi toda la audiencia conocería el Ceremín y el Ondas Martenot probablemente mucha menos gente.
Sí, uh-huh.
Sí. Pero bueno, hay una obra del compositor mítico Oliver Messiaen, del año 48, la Sinfonía Turangalila, en la que se utilizó este instrumento.
Qué bueno, ¿no? Aquí con el terror, parece que nos lleva también como a pelis expresionistas o así, ¿no?
Mucho.
Nos dicen por aquí que Turangalila es un personaje de Futurama también.
Ah, pues eso no lo sabía, ¿vale? Vale, me lo apunto.
Vale, pues lo apuntamos.
Genial, bueno. Genial. Y bueno, esas fueron como las primeras incursiones en la música electrónica. Sin embargo, en los años 50 se creó un centro de estudios que se llamaba el Estudio de Música Electrónica de Colonia, en Alemania, donde físicos, técnicos de sonido y compositores trabajaron juntos investigando las posibilidades de la música electrónica. Uh-huh. Y realmente yo creo que esos son los compositores pioneros, son estos, las personas que compusieron obras puramente electrónicas, enteras solamente electrónicas, sin nada que no fuese electrónico, sin ningún otro elemento, ¿no? Sin nada analógico. Estos compositores...
Estamos a mediados del siglo XX. Atención,
eso es, claro. Cuando en el imaginario de mucha gente la música electrónica yo creo que empieza en los años 70 u 80. Ajá. Pues realmente en los años 50, o finales de los 40, ya hubo incursiones importantes en la música electrónica. De estos compositores, yo creo que el más importante es Stockhausen, del que ya he hablado alguna otra vez en Graffiti, un vanguardista y pionero, ¿no? De las primeras personas que construyó un sintetizador, de los que eran antes gigantes, que ocupaban, eran máquinas que ocupaban casi una habitación entera. Y este estudio de música electrónica de Colonia se convirtió en un emblema del vanguardismo, realmente. Así suena Stockhausen, el estudio 2.
Bueno, el trabajo de Stockhausen, tenemos a la audiencia, pero bastante entregada, al Ceremín, incluso buscando los precios y demás.
Bueno, ¿verdad? es que es muy chulo,
Vale. Aquí Stockhausen, que sí, como dices, sí que ha venido por aquí por Graffiti más de una ocasión. No se hace muy sencillo para escuchar, pero desde luego sí que es súper interesante, ¿no?
Es interesante, es más interesante conceptualmente que formalmente. Ajá. Son los primeros experimentos que estaban haciendo con un elemento nuevo, ¿no? Con algo que luego daría múltiples posibilidades, pero todavía era un embrión, ¿no?, de lo que ha sido después. Y aparte de en Alemania, también en Japón, otra serie de compositores estaban experimentando mucho con la música electrónica, coetáneos de estos alemanes, de los cuales quizá el más importante, un compositor que me gusta mucho, no tanto en su faceta electrónica realmente, pero bueno, aparte fue un pionero de la electrónica, y esto se llama Relief Static de Toru Takemitsu.
Curiosos también, ¿no?, a los que nos lleva Toru Takemitsu.
Sí, muy experimentales realmente.
Sí, totalmente.
Pero han sido muy importantes en la historia para eso, para abrir muchas posibilidades después, ¿no?, a la gente que ha venido después. Y para terminar, bueno, también quería poner un audio de esta época, de la primera banda sonora, también netamente electrónica, que fue la película Forbidden Planet del año 56, compuesta la banda sonora por Luis y Bebe Vagón, supongo que serán, y suena así.
Hablábamos aquí ahora sobre el género, Nerea, ¿verdad?, de la peli, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ciencia ficción.
Yo creo que ciencia ficción, eso es.
Bueno, pues qué buena esta introducción a la música electrónica. Todavía nos queda un montón por aprender. Pero ya está hecha la introducción, los primeros pasos, y así como los primeros compositores e incluso los primeros instrumentos, que luego llegan unos cuantos más.
Efectivamente, eso es.
Y tenemos aquí todo el mundo loco con el Ceremín. Bueno, ¿qué canción has traído para cerrar el programa de hoy?
Bueno, como últimamente traigo una canción que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando realmente, pero una canción que me gusta, así una que estoy escuchando últimamente bastante. Se llama Canuck Chase y el músico es Lavi Sifre, un tema del año 72 que me encanta.
Con esta canción nos vamos, Datorren Aster Arte.
¡Agur!
Sitting in the back seat of my car, with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing his song, just for me, just for me.
down for so long. Seemed like my soul was dead and gone. But it's alright, I'm back in the fight. I thought my day would never come. Maybe it won't, but I'll have fun. And I'll hold tight, 'cause that way it might. La da da da.